Hola, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Arte.cl, donde José Tomás Fontecilla y yo, Valentina Gutiérrez, hablamos de arte.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Muchas gracias a Fulgor por producir esta temporada y también al Fondar por auspiciar esta temporada. Sin el Fondar no podríamos estar haciendo este podcast, así que muchas gracias a ellos también. Y hoy día vamos a tener un capítulo distinto al resto, pero no por eso menos interesante. Yo creo que hay mucho que comentar del tema que vamos a conversar hoy día, porque nos vamos a referir particularmente a las bienales y sobre todo a toda esta cuestión que está pasando hoy en día o que pasa hoy en día respecto a lo que podríamos denominar como el bienalismo, ¿no? Que está lleno de bienales por todas partes del mundo. Incluso Chile tiene una bienal de artes mediales que podríamos también conversar sobre eso. Pero la cuestión es que casi todos los países tienen su bienal o han tratado de construir su bienal, y creo que ahí también hay algo a lo que nos podríamos referir respecto a cuál es la incidencia que tienen esas bienales en el mundo, cuál es esa incidencia que incluso tienen en los países en donde se hacen, etcétera.
Sí, y el motivo por el que Tomás dice que este capítulo va a ser diferente es porque no tenemos un invitado, pero hay un motivo. Si bien hay muchas personas que pueden hablar sobre bienales, en este podcast nos hemos enfocado no en invitar teóricos, porque ya desde la teoría hablamos Tomás y yo, sino
somos
de invitar...
una lata los teóricos. Sí.
No sé si todos... Pero más que eso, nos interesa invitar personas que tengan experiencia en los temas que estamos hablando. Entonces, no queremos a alguien que nos hable de la precarización del mundo y de por qué un artista tiene que gestionarse a sí mismo, sino que invitamos a un artista que es gestor también para que nos cuente cómo es eso y qué preocupaciones tiene. Y en el caso de las bienales, como son una instancia tan diplomática
y consagratoria además.
Pues. Exacto. Nadie que ha estado en una bienal puede hablar mal de una bienal.
Sí, claro. ¿Qué podrían decir? Como que les faltó plata, no sé. No, jamás
no,
lo dirían.
Ni siquiera. Dirían gracias sí, al curador, no. Gracias a la institución, no, gracias a mi país. Como sí. Viva Chile y los chilenos. Como...
Claro. Sale entonces, toda la cosa patriotera también, pues, como ir
no
a representar.
Sé. Yo creo que más diplomática sí. Que patriotera, pero... Pero claro, incluso cuando fuera de los micrófonos, uno intenta hablar con personas que han ido a la Bienal o personas que han apoyado proyectos en la Bienal y todos hablan bien. Sí. Entonces, para tener un comité de aplausos, pues no.
Sí, así que por eso la idea es sentar las bases de una perspectiva un poco más crítica sobre el proceso de la Bienal y sobre lo que significan hoy en un mundo globalizado, que de alguna forma para el arte las bienales significan en muchos casos como decía antes, un lugar de consagración, pero también hay ciertas tramas políticas también detrás de las bienales y todo lo que las bienales suponen. Entonces quizás podríamos partir...
Y el mercado, querido.
Bueno, y el mercado, sin duda, eso es parte también de esa cuestión con de la consagración, hasta cierta forma.
Parte no, yo creo que las bienales son, en su base y objetivo principal, ferias más glamurosas.
Sí, claro, pero también lo interesante de eso es que a partir de que son ferias más glamurosas, también un poco el espíritu de la Bienal es diferenciarse de la feria en términos de que no somos una feria, ¿no? Como que somos una Bienal. Hay como una cuestión, no sé si más elitista, pero al menos más, más pulcra o que tiene como...
Menos honesta.
Sí, más hipócrita, sin duda, ¿no? Porque obviamente que ahí se transan cosas. Sobre todo pensando en el origen de las bienales, que es algo a lo que seguro nos vamos a referir. Pero claro, las bienales en general se tratan de diferenciar de la feria como una cuestión más experimental, quizás no tan pedestre, por así decirlo, de como aquí se viene a comprar arte, ¿no?
Hoy estaba escuchando un podcast del Art Newspaper, en donde hablaban de la Bienal de Liverpool y entrevistan a una periodista, que se me fue el nombre... pero ella lo que hace es como un estudio sobre las bienales y hablando de cómo se ha agotado el modelo de la bienal, que es una discusión que también más agotada no puede estar, pero...
Sí, sí, sí. Bueno, y pero también ella... cómo están agotadas las ferias hasta cierto punto.
Claro, pero sobre las ferias no se discute tanto.
Sí, claro.
O sea, yo lo que digo es que lo que está agotado no es la bienal, sino la discusión sobre el agotamiento
también,
de la bienal.
Claro, ya tiene 20 años. No sé.
Ella lo que decía es que se le preguntó a un público, el público del Art Newspaper, que es un público variado que consume arte, que para quién eran las bienales. y la gran mayoría respondió que las bienales eran para los artistas. Y ella y la persona que lo entrevistaba se reían y decían, no, las bienales hoy en día son para los curadores porque es el documentito, la cosa como poco como muy de nicho, bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, ¿y el público? Porque yo tengo entendido que cuando una ciudad asume el costo de tener una bienal, lo está haciendo para aumentar el turismo en su ciudad.
Sí, claro, es como un mundial de fútbol.
Exacto,
casi.
Entonces me parece que habla mucho del mundo del arte que se diga que es para los artistas, que es como lo políticamente correcto, claro. Después para los curadores, que es como lo más suspicaz, pero el público queda por fuera, que un poco retomando la conversación que tuvimos con Miguel López sobre curaduría. Finalmente el curador media entre el público y una obra y eso también en las bienales pareciera no estar tan presente.
Claro, pero igual a partir de lo que hablábamos antes de las ferias, también habría que decir que particularmente en la historia de las bienales, el rol del curador, ahí sí que, retomando esa discusión para las personas que no han seguido el podcast sagradamente, vuelvan al capítulo sobre la curatoría, ahí sí que el curador funciona como director de orquesta y un poco como sol también, o sea, en el sentido de que yo creo que de alguna forma articula una cuestión que... Bueno, obviamente que se separa sin duda de los pabellones cada uno hace la suya y ahí hay como una cuestión de micropolítica que es interesante también, pero el curador que de alguna forma cura el pabellón central se vuelve el sujeto importante en la Bienal, ¿no?
Como... Ya, pero eso lo dijo Daniel Buren en 1972.
No, por eso. Sí, por como... eso te digo.
Sí, eso está dicho, o sea, cuando Daniel Buren participa en Documenta 5, creo que es, en el 72, una de sus participaciones es un texto en el que hace esta crítica y también a través de sus obras hace crítica institucional de este tema.
Sí, sí, sí. Por eso, solo quería volver al tema del asunto de lo curatorial al final, ¿no? Y pensando en estos modelos... que claro, que un poco se desenganchan del rollo de la feria, porque claro, la feria no tiene esa lógica y por eso también la Bienal parece ser como más pulcra en ese sentido.
Claro, pero...
Porque instala unos temas, se supone, ¿no?
Claro, pero en las ferias hay secciones curadas.
Sí,
y
claro.
Esto lo explora mejor que nosotros. Un crítico que se llama Paco Barragán, en un libro que es como la feria de arte en la era de la globalización, algo así. Si busquémoslo para yo no dar tantas fake news, pero en este libro Paco hace un recorrido de cómo se construyen las bienales, pasando por las exposiciones universales, como articulando todo esto y luego dice ya, hay una bienalización de la feria de arte y hay una ferialización de la bienal. Y claro, las bienales son proyectos que son supremamente ambiciosos, entonces una ciudad puede cubrir unos gastos fijos, pero el envío de obra cada vez es más exorbitante porque sube el petróleo, que la crisis, que no sé qué, que hay escasez de containers y las obras de arte no se caracterizan por ser muy, muy manejables en sus dimensiones ni en su materialidad. Entonces, los curadores de las bienales necesitan recurrir a las galerías para que éstas paguen la producción y el envío de las obras. Y si bien, claro, no se le cobra un fee por participar al artista, pues un artista que participa en una bienal con cierta importancia tiene detrás un músculo económico que viene de esta galería, que esta galería va a hacer un esfuerzo comercial gigante, igual o mayor al que hace cuando está en una feria de arte.
Claro, y respecto a lo que hablábamos sobre la cuestión curatorial y también pensando en este giro que han tenido las bienales últimamente, me parece, no últimamente digamos, pero por lo menos hace 50 o 40 años, me parece interesante también pensar, y sobre todo a propósito de la última Bienal de Venecia, pero también de la Bienal de Venecia de Arquitectura que va a ser el 2023, me interesa también pensar en esta cuestión o esta relación entre la política y el arte y un poco pensando en esta cuestión de la vanguardia, ¿no? Porque creo que la Bienal, al igual que la política en ese sentido, como que nunca está la vanguardia, ¿no? Sino que está un poco la retaguardia en cuanto a instalar temas que ya está mega instalado, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en el tema de la Bienal de Venecia de este año en particular, que se llama, que tenía esta relación con Leonora Carrington y...
La leche de los sueños.
Claro, la leche de los sueños, ¿no? Y que un poco el tema se centraba en toda esta cuestión como un giro hacia lo trascendental, un poco hacia lo pachamámico, si es que uno lo quiere decir de alguna forma. Y poniendo el énfasis también en obras de mujeres, por ejemplo, y hacía un gran énfasis en obras de artistas mujeres. Pero claro, es una cuestión que no alcanza. O sea, esa misma exposición o ese mismo tema podría haber sido hiper interesante hace 5 años, ¿no? Como cuando todos los movimientos feministas que por ejemplo en Chile han calado hondo, todavía no se institucionalizaban de la forma en que se han institucionalizado hoy en día como tema, digamos. Pero la Bienal, no obstante, en vez de proponer como una cuestión que de alguna forma salga de ahí o lo lleve más lejos, como que solo reafirma una política que ya está muy, muy en la calle, por así decirlo, muy instalada. Entonces también esas relaciones, y que por un lado está bien en el sentido de como darle una institucionalidad, no sé, pero también ahí creo que en general, y por eso hago esa relación como con la política, ¿no? Como que siento que las bienales, o por lo menos las de los últimos años, no logran posicionarse como momentos de vanguardia, sino más bien como momentos que reflejan como un momento político anterior, por así decirlo.
Pero yo creo que las bienales, especialmente la Bienal de Venecia, no se propone como vanguardia. En su posicionamiento como marca o como espacio, uh-huh. Es muy claro que lo que ellos buscan es dar el último sello de aprobar algo o de... Sí. Sí, o de dar cuenta de que algo hace parte de este mercado y de este circuito. Yo creo que hay otras bienales, como por ejemplo la Bienal de Berlín, que sí se proponen como de vanguardia. Uh-huh. Y en ese sentido se la juegan invitando curadores más jóvenes o permitiendo que se traten temas más tabú, porque finalmente la Bienal de Venecia es como la máxima instancia diplomática. Volviendo un segundo al libro de Paco Barragán, el título es From Roman Feria to Global Fair, From Olympia Festival to Neoliberal Biennial, On the Biennialization of Art Fairs and the Fairization of Biennials.
Un poco largo el título.
Sí, un poco largo y por eso se me olvidó. Pero ahí Paco algo que hace que es muy interesante es que da cuenta de que hay muy poca historia escrita sobre las ferias de arte, porque claro, como son consideradas viles ferias como de mercancía, nadie se toma el tiempo de indagarlas, pero que si uno busca la historia de las bienales, tampoco hay mucha historia. O sea, no hay una historia crítica de la Bienal de Venecia. Uno lo que puede conseguir son compilados de prensa de la Bienal que replican muchas veces el comunicado que nos interpela críticamente lo que se está proponiendo, o se pueden encontrar artículos académicos que se refieran a una parte de la Bienal o artículos de opinión que se refieran a una parte, pero sobre la historia, sobre cómo ha evolucionado, sobre precisamente estas tramas políticas y de poder que tú estás empezando a esbozar, pues no lo ha producido la academia. Y en ese sentido, el Paco...
También hay un alejamiento ahí, yo creo, quizá en algún punto. Lo pienso, y que quizá es un fenómeno parecido al que pasa con las ferias, ¿no? Como que creo que ahí lo en general, digo, no sé, y lo pienso incluso desde qué sé yo, haber estudiado historia del arte en la facultad de arte de la Universidad de Chile, la cuestión de la feria de arte no era un tema, y las bienales tampoco, insisto, como que eran un tipo de eventos que yo creo que a cierta intelectualidad lo encontraba medio pedestre, como poco interesante, ¿no? Como el fenómeno de toda la interacción que se genera en la feria o también, bueno, digamos, como en las bienales, como que era una cuestión muy banal, yo creo. O así, esa es la impresión que me da, o sea, de hecho era como un tema que jamás fue tema, por lo mismo, y era como una cuestión media, o sea, pensando que es algo dentro de todo importante en términos de circulación, era súper paradójico que se hablara como de exposiciones, pero no de como eventos, ¿no? Porque, insisto, como que el evento quizás tiene como esta cuestión media fría, ¿no? Frívola, quizás hasta cierto punto. Que no sé, tengo la impresión de que como que la intelectualidad en general no
interesa tanto. Pero ahí lo que Paco decía es, ya, te doy ese argumento para no hablar de ferias. Si supuestamente la Bienal reúne lo mejor de todo y es como una foto de lo que está pasando en el mundo, ¿por qué no analizar eso?
Claro.
Entonces, ahí, en ese desprecio que hay de los historiadores del arte hacia ambas instancias, sí, se demuestra lo cercano al mercado que está la Bienal. Para dejar de hablar de este libro, que me parece demasiado bueno, las ilustraciones del libro son de Pablo Higuera. Son los Art Toons, y ahora estoy viendo uno que están como dos intelectuales, que en verdad si lo ves, parecemos tú y yo. Podemos compartirlo porque es como una caricatura de nosotros.
No.
O de... Sí, con los lentes. Porque
persona un poco hipster.
Sí, y están como discutiendo, están en una feria y están discutiendo. Entonces dicen... no se sabe cuál de los dos habla, pero uno le dice al otro: básicamente Venecia y Documenta son sobre teoría, mientras Basel es sobre la práctica. Y es fuerte porque sí.
Quizás volviendo un poco al principio de las bienales y a su origen, antes de meternos quizás propiamente tal como en los problemas que las bienales podrían suponer, pensando en proponer una perspectiva crítica respecto a estos eventos, podríamos un poco referirnos al origen de las bienales y un poco desde dónde nacen y por qué nacen también, ¿no? Y quizás como referencia habría que tener las ferias mundiales, ¿no? Particularmente si uno piensa que la primera feria mundial en 1851, o sea, que se hizo en Londres, en donde se inaugura el Crystal Palace, ¿no? Como, digamos, este gran portento de modernidad, por así decirlo, también de tecnología, ¿no? En donde, digamos, las primeras potencias, grandes potencias mundiales como que mostraban sus chiches, ¿no? Y esa cuestión me parece alucinante, ¿no? Como ir a un lugar en donde todos están mostrando sus desarrollos tecnológicos y en los que además participaron varios países latinoamericanos, ¿no? De hecho, aquí tengo una lista, entre ellos Brasil, Bolivia, Chile, Nueva Granada. Y me parece interesante eso porque, claro, digamos que las bienales surgen después, particularmente la Bienal de Venecia surge a finales del siglo XIX, pero un poco nacen como una forma de aparejar esta idea de las ferias mundiales, qué sé yo, pensando también en otras como la de París de 1889 o la de Chicago del 93. La Bienal de Venecia nace como una forma de aparejar esta idea como de que los países muestren sus desarrollos tecnológicos, sus joyitas, y que los países muestren también sus joyitas como artísticas, de cierta forma. Pero también con una cuestión, y a esto creo que vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? Con una cuestión que tiene como en su génesis la idea de renovar... y de concentrar gente en un lugar, y que hay un rollo ahí medio turístico hasta cierta forma, en el que la Bienal se vuelve un gran evento, se hace una infraestructura gigante, se piensa en el desarrollo de la ciudad de una manera distinta y como un desarrollo que en el fondo va a quedar ahí para siempre, de alguna manera. Entonces, en ese sentido, claro, uno lo podría aparejar incluso como con esta idea de las Olimpiadas, ¿no? Donde se construyen como estadios para albergar Villa Olímpica, etc. En ese sentido, la Bienal tiene un sentido bien parecido, y sobre todo la Bienal de Venecia, ¿no? Que también hay que pensar en el contexto un poco en el que nace. Cuando la idea está del Grand Tour, ¿no? Que la hablábamos hace una semana atrás, ¿no?
Ojalá pronto se venga capítulo sobre eso.
Sí, claro, el Gran Tour, para las personas que no saben, son como... Era un viaje que hacían los niños millos, digamos.
Aristocráticos,
sí, sin duda. Cuando eran mayores de edad, no sé, tipo los 20, 21 años, entonces los papás los llevaban, digamos, le auspiciaban este viaje cultural, artístico. En donde evidentemente Italia era uno de los destinos más importantes, pero que ya a finales del siglo XIX el Grand Tour está medio guateando un poco, ya no tenía la relevancia de antes, tampoco la escuela de pintura de Venecia tenía la misma importancia que había tenido hace, qué sé yo, 200 o 300 años atrás. Y de alguna forma la Bienal surge como una idea de renovar un poco la imagen de Venecia y también de potenciar una ciudad medio alicaída. De hecho, los jardines de Venecia estaban medio tirados. Y es una instancia para renovar. Hay una cuestión con la gentrificación también, etc. Entonces, pensar a propósito de este bienalismo que se da a partir de los 80, pensar que las bienales también son espacios en que se potencian las ciudades, ¿no? Y que las ciudades del mundo, sobre todo las ciudades occidentales, ¿no? Se posicionan, digamos, como durante el tiempo que dura la Bienal, como unos pequeños faros, ¿no? En el que todo el mundo está mirando, se hace como un gran tour, digamos, 2.0, que tiene otras conceptualizaciones, otro rollo, no sé. Y creo que esa cuestión es interesante pensando en esa trama política, económica que tiene la Bienal, que no es solo artística, finalmente.
Claro, ahí, digamos, en lo geopolítico, en Venecia, un poco se da cuenta de que países estaban bien económicamente en el momento en que se hace la infraestructura de la Bienal y cuáles no. Entonces, por ejemplo, de Latinoamérica, si no estoy mal, el único que tiene pabellón en el Giardini es Venezuela, que era un país muy rico y que además tenía una clase política muy sofisticada que entendió la importancia de tener un pabellón ahí. Mientras
Uruguay creo que también.
Uruguay puede ser. Pero el de Venezuela hoy en día brilla porque la curaduría y lo que ponen ahí es horroroso.
Sí.
Pero es que ni siquiera es que es como de feria de barrio, o sea, no es que uno diga como, son unos artistas arrodillados, no, son artistas que están absolutamente desconectados de la escena.
Claro, pero yo ahí, cuando de hecho vi lo que, por ejemplo, revisé lo que tenía en este año, igual me hacía sentido. En pos de esta, lo voy a hacer un poco como caricaturesco, pero en pos de esta cosa, de este rollo medio castrochavista, ¿no? Como que me hacía sentido lo que mostraban, ¿no? Como que era una cuestión muy como del arte de barrio, como de la señora Juanita que hace su, no me acuerdo quién era el artista, pero era un poco ese rollo, como una cuestión muy popular, ¿no? Como no era alta cultura. En ningún caso era alta cultura y tampoco tenía la pretensión de serlo, sino muy por el contrario, tenía una cuestión de como la gente humilde o gente, no sé, como media random que hace arte y que no necesariamente como que exhiben museos y todo eso, pero estas expresiones igual son importantes de...
A mí más que popular me parece que es una señora, esposa de un general que pinta.
Puede ser, pero...
Si me entiendes, yo no creo que tengan un rollo con lo popular.
A mí me da la impresión de que era una cuestión bien popular. O sea, como popular en el sentido de lo que te digo, como directamente enfrentado a la alta cultura. No era nada de alta cultura, como uno ve las otras cuestiones.
Claro, pero tampoco creo que sea arte popular en el sentido en que para llegar ahí tienes que tener pituto.
Sí, seguro.
Si me entiendes, o sea, en eso también es muy malo, porque si fuera un gran artesano, uno puede apreciar eso. Pero el que ocupa, el que selecciona eso es dentro de esta burocracia.
Sí, seguro está dentro de una burbuja.
Que yo creo que es. Yo fui hace ya varios años, como 2014 más o menos, 2013, 2014. Y el pabellón de Venezuela era una vergüenza. Chile tenía pabellón en la parte menos cool, por así decirlo, pero tiene un pabellón propio, menos, que te habla de que en un momento Chile tuvo suficiente plata para comprar no el mejor lugar, pero sí un lugar. Perú tenía un lugar cerca de Chile que lo arrendaron como por 10 años. Y Colombia, que nunca ha sido un país muy rico y nunca hemos tenido una clase política muy ilustrada, brillaba por su total ausencia. Colombia nunca ha tenido ni ha arrendado un pabellón en Venecia.
el primer pabellón, o sea, como oficial, es del 2009.
¿De Chile?
Sí, sí. Y en el pabellón se gastaron cerca de $500,000. Y un poco eso te habla también de la... Porque, bueno, $500,000, pensando en si ese $1,000,000, así haciendo la comparación como con el Fondar, no sé, como que se repartiera en proyectos, digo, para la gente, para los artistas, $500,000, así millones de proyectos, ¿no? O sea, digo, como que se podría repartir de forma muy... De hecho, yo creo que una partida presupuestaria de Fondar, así en términos generales en un año, debe ser más o menos $500,000.
Yo creo que es menos.
Ya, pero digamos, así seamos extremistas, digamos, ya, puede ser $500,000. Y aquí se gastó solo en la infraestructura del pabellón $500,000, ¿no?
Pero es un pabellón que se va a volver a usar.
No, no, claro, pero digo, a lo que me refiero con eso es como, también ahí se ve la importancia de, respecto a la inversión que se hace, la importancia que tiene estar en este lugar, ¿no? Y que es una importancia como... sería muy ingenuo pensar que eso es una importancia artística, ¿no? O sea...
Es política.
Claro.
Pero, digamos, en el caso de Perú, que yo pude ver más o menos de cerca cómo fue ese proceso, el dinero no lo pone solamente el Estado, sino que muchos empresarios peruanos donaron para que Perú pudiera tener este pabellón. Ah. Entonces también ahí se entiende cómo una marca país fuerte beneficia a toda la economía del país y cómo ellos entienden que tener esa presencia a largo plazo y de manera indirecta, seguro, y poco cuantificable,
claro,
les va a impactar positivamente.
Claro, por eso ahí también estás entramado en la micropolítica que uno no sabe, porque también hay una cuestión, particularmente en la Bienal de Venecia, hay una cuestión como... ¿cómo decirlo? Como geográfica, por así decirlo, digamos, del propio territorio de la Bienal, en el que, a propósito de lo que tú decías ahí antes, claro, Venezuela y todos los países del primer orden, por así decirlo, están...
O sea, Venezuela está con Estados Unidos,
claro, está
con Inglaterra,
con Rusia,
en unos jardines preciosos.
Con Japón, España, bueno.
Los países nórdicos, que es
ese
pabellón.
Claro. Australia, el de Australia. Bueno, pero la cuestión es que hay unos países que están ahí, en el Giardini, y hay otros países como Chile, Perú y qué sé yo, Argentina, bueno, qué sé yo, que están en el arsenal, ¿no? Y ahí uno, ahí, por eso hablo de esa geografía, porque al final ahí también uno empieza a entender más o menos cómo funciona el entramado de la política mundial también, ¿no?
Y ya, por fuera de las paredes de la Bienal hay otros países que no les alcanzó el presupuesto para,
claro,
llegar al $500,000.
Sí.
Y luego hay otros como Colombia, que ni siquiera alquila un palacio ordinario en Venecia.
¿No?
No, Colombia no alquila ni siquiera una pieza de hotel para decir que tiene pabellón. Porque, o sea, finalmente tú puedes hacer una exposición en cualquier parte de Venecia y pagas plata y haces parte del mapa oficial.
Sí, claro, uno paga por
Colombia
una iglesia que están como en desecho.
Ya, no, Colombia ni siquiera paga por la iglesia en desecho.
¿Pero nunca, nunca?
Nunca.
¿Ah, no tiene representación?
No.
Oh, qué gay.
¿Y entonces qué? ¿Colombia no existe en este mundo?
Claro.
Nunca
Brasil
ha sido...
también está en el Giardini, de hecho. A propósito de la de esta cuestión de la política, y eso también habla como del lugar que tiene Latinoamérica como en esta geografía, ¿no?
Pero por eso también digo que es un lugar como congelado.
Sí,
porque Venezuela, o sea, que Brasil esté, tiene sentido que Brasil estuviera en ese momento y hoy. Venezuela hoy no tendría los recursos para eso. Yo creo que no han vendido ese pabellón, no sé por qué.
Sí, bueno, un espacio... Es raro también eso, como a propósito de los precios de los pabellones, claro, como que el pabellón de Chile, o sea, es bien discreto, digamos. O sea, pensando como en la cantidad de plata que se gasta, al final lo que más vale es como el metro cuadrado de tierra para construir o levantar algo, pero el espacio en sí no es nada muy sofisticado, digamos. Es como un rectángulo de pared, no sé, de... tabique, digamos, comparando con el de Finlandia, por ejemplo.
Bueno,
que una hermosura. No, digo, pero porque ahí hay como un proyecto arquitectónico detrás, bla, bla, bla.
Claro, pero también porque esos pabellones, como el de Finlandia,
sí,
se construyeron con una idea más moderna.
Sí, seguro.
De lo que es la arquitectura, de lo que significa para un país estar ahí.
No, pero
el caso de Chile, yo creo que fue... o sea, fue una decisión estratégica.
No, pues a eso es lo que voy, de hecho, porque la diferencia es muy brutal. Y vuelvo a lo que hablábamos sobre las ferias, ¿no? Porque efectivamente si uno va al Giardini, como dice la Vale, claro, uno se encuentra con estos edificios que son hermosos, el de Alemania es precioso, etc. Una construcción neoclásica muy linda. Y el de Chile y todo lo que está en el Arsenal tiene más bien como el despliegue de una feria. O sí. Sea, digo, como que no hay solo una cuestión marginal en términos de que uno está afuera, digamos, en otro espacio, sino que además la construcción de la cuestión, incluso el recorrido, es medio de feria. O sea, tiene un gran pabellón central en el que uno pasa de país en país por un pasillo que está al medio, y esa cuestión es casi como ir de stand en stand, ¿no? Y insisto, por ejemplo, el de Chile, que digo, o sea, si es una inversión tan grande, claro, como que ahí en verdad no sé qué libertades habrán tenido para implementar un pabellón, pero la cuestión es que el pabellón en sí no es mucho más grande que un stand de feria grande, por ejemplo, ¿no?
Claro, no les daban como un pedazo de tierra para hacer lo que quisieran, claro. Como lo hicieron en los que estaban en el Giardini. Oye, acordándome, cuando yo estuve en la Bienal de Venecia, había una colombiana exponiendo, pero en el pabellón del Vaticano. Ah, mira. Porque el Vaticano abre convocatoria a artistas de todo el mundo.
Bueno, sí, de hecho, Venecia también tiene su propio pabellón.
Así no me acuerdo. Sí,
Venecia tiene un pabellón propio, que es hermoso también, digo, como la construcción, pero para artistas venecianos. Eso también habla un poco de la injerencia que quiere tener, una injerencia muy old school, ¿no? Porque también hay que pensar, volviendo un poco al origen de la Bienal, particularmente de la Bienal de Venecia, insisto, pensar que al principio la Bienal de Venecia tenía, y que eso fue un problema, sin duda, a principios del siglo XX, en la sobrerepresentación de artistas italianos, ¿no? Y que fue, de hecho, a principios del siglo XX en donde se empezaron a incluir los primeros pabellones internacionales, un poco para refrescar esta cuestión de un evento de arte que estaba recién iniciando, pero en donde un poco también se invitaban a estos países de, insisto, del primer mundo, sin duda, a mostrar sus desarrollos más vanguardistas, por así decirlo, y en ese sentido la organización de la Bienal no intervenía demasiado, o no interviene nada, de hecho, pero de alguna forma esa cuestión que era al principio muy nacionalista, por así decirlo, en un punto empieza a abrirse, y eso pasa a principios del siglo XX, y ahí ya los distintos países, que al final también los pabellones funcionan como una suerte de embajada casi, ¿no? O sea, hay un poco esa lógica. Entonces, también es interesante pensar en esa cuestión de lo que decía la Vale, como de que es como una política que también está media congelada en el tiempo, ¿no? Como cuando Venezuela quizás tuvo algún tipo de injerencia, o bueno, Brasil creo que la sigue teniendo. Pero ahí hay un territorio en disputa que es interesante revisar también.
Bueno, y Brasil muy rápidamente se sumó a lo de las bienales con la Bienal de Sao Paulo, que empezó creo que en el 51, uh-huh. Que es la bienal más antigua de América, o América Latina por lo menos, y que hasta el día de hoy sigue siendo un referente muy importante en lo que se está produciendo artísticamente en la región. Es tan importante que es el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Chile trajo un fragmento de sí. La Bienal de Sao Paulo al Museo en Cerrillos para que se pueda ver esta selección tan importante del arte, no solamente latinoamericano, sino mundial. Y claro, y eso posiciona a Sao Paulo como una ciudad muy interesante, y en torno al desarrollo de este pabellón se desarrolló toda una infraestructura cultural en la ciudad súper interesante.
Claro, y de hecho hay un pequeño texto de Boris Groys que me parece interesante a propósito de que el modelo de la Bienal, así como el modelo de la feria, resulta también ser como un modelo como transportable, ¿no? En el sentido de que, en el caso de la Bienal de Sao Paulo, pero digamos de cualquier bienal, o de muchas bienales más bien, se transforma en un modelo a aplicar que se supone que tiene unos ciertos resultados que más o menos son estimables, y previsible hasta, de cierta manera. Entonces, Boris Groys en un texto del 2009 que se llama La exhibición artística como modelo de un nuevo orden mundial, dice, un modelo para un nuevo orden político mundial, porque cada bienal trata de negociar entre las identidades nacionales, las tendencias culturales y globales, el éxito económico y lo políticamente relevante, ¿no? Entonces ahí un poco lo que hace o lo que reflexiona Boris Groys es como al final esta cuestión de la bienal o de las bienales también tiene su correlato político, que de alguna forma trata de negociar con cuestiones que son también locales, también globales, que en el caso, por ejemplo, de la bienal de Sao Paulo fue crítico en un momento de así hacerla, qué sé yo, como una perspectiva latinoamericana, así de hacerle una perspectiva más global como la Bienal de Venecia, o si tener una perspectiva más sudamericana incluso. Entonces, digamos, todas esas discusiones políticas, que también eran muy propias de la, qué sé yo, de mediados del siglo XX, ¿no? De alguna forma convergen en la Bienal como insisto, como un modelo político también, ¿no?
Y bueno, la Bienal de Sao Paulo, yo creo que también lo que la distingue es esa capacidad de permanencia en el tiempo, porque muchas bienales empiezan con mucha fuerza y luego se desfinancian.
Claro.
Como por ejemplo el caso de las bienales de Coltejer en Medellín, en Colombia, que la primera se hizo en el año 68. Y básicamente el motivo de por qué se hizo fue porque había un señor que quería hacer una bienal y entonces fue a Coltejer y les dijo, ustedes hacen telas, el arte se hacen telas, auspícienme una bienal. Y empezó pues muy ingenua, pero al final resultó ser una instancia supremamente importante, porque justo en ese momento en América Latina la Bienal de Sao Paulo estaba de capa caída porque estaba la dictadura militar. Entonces eso hacía que todos los artistas que fueran críticos o políticos, ya sea la dictadura pues, para las siguientes ediciones acá en Chile o en Argentina, todos esos artistas terminaron exponiendo en la segunda y tercera itinerancia de esta bienal, porque no había otro lugar en América Latina que pudiera recibir estas propuestas críticas. Y Colombia, si bien estaba el Frente Nacional, era un país en democracia. Entonces eso hacía que cosas como, por ejemplo, el Gardel en Llamas de Marta Minujín se hizo en la Bienal de Coltejer.
Ah, pero
Carlos Ginzburg intervino una piedra en el Peñol, que es cerca de Medellín, hizo una obra conceptual. Toda esta escena conceptual, crítica y política va a Medellín. Eugenio Ditborn mandaba aeropostales a Medellín. Entonces fue una cosa súper potente que marcó muy fuertemente a una generación de artistas colombianos, pero mi papá era un niño y a partir de lo que vio en esa bienal es que más grande se vuelve coleccionista, por ejemplo. Entonces es increíble lo que ese evento, que duró 4 ediciones, que uno podría decir, bueno, fue poco, ha marcado la historia de la ciudad y del país. Porque al día de hoy se sigue citando la Bienal de Coltejer, sigue teniendo un lugar muy importante en el Museo de Antioquia, y haciendo que por haber tenido esa bienal y por tener una colección que resultó de este proceso tan interesante, el Museo de Antioquia sigue atrayendo visitantes tantísimos años después de la última edición.
Me tomo de la cuestión política de las bienales, porque de hecho en el 74, un año después del golpe en Chile, la Bienal de Venecia le dedica la Bienal a Chile, ¿no? Uh-huh. Y esa cuestión también es sorprendente. Un poco retomo lo que decía antes a propósito de si las bienales pueden o no presentarse como lugares de vanguardia, o quizás de no sé si de vanguardia quizás, pero más bien de proponer o de arriesgarse un poco, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en esa exposición, pensando como en un país que acaba de entrar en una dictadura, ¿no? Digamos que en ese caso la reacción es muy rápida, ¿no? O sea, el golpe del 73, el 74, la Bienal decide hacer una Bienal que bajo el lema de libertad, como de la libertad para Chile, la libertad de Chile, ¿no? En el que participan muchos artistas chilenos, entre ellos José Balmes, la Gracia Barrio, pero que además supone un poco, no solo un acto de solidaridad, pensando también en el contexto de hoy, ¿no? Como que, no sé, la Bienal no va a parar por la guerra en Ucrania, ¿no? O, hizo como un apéndice, digamos, como... pero bueno, solo quería decir eso, como que finalmente, a propósito de esta cuestión política, claro, ahí un poco se cambiaron incluso las lógicas de la misma Bienal, ¿no? O sea, por ejemplo, no se imprimió catálogo y se imprimieron folletos, como que un poco la lógica era subvertir de alguna manera esta cuestión tan industriosa, por así decirlo, de la Bienal, como se venía llevando a cabo desde su origen. Para darle como un giro político y, no sé, poner el énfasis en otras preocupaciones. También un poco con la perspectiva después de mayo del 68, no sé. Pero...
Sí, yo creo que ahí también habla de que era una estructura de Bienal más flexible y más ligera, segura, que la que hay hoy en día. Porque hoy en día, como hay tantos intereses económicos, no puedes decirle a una galería que ya invirtió, no sé, 5 millones de dólares en la producción de una obra y la obra está en camino, en barco, decirle, oye, mira, es que vamos a ser súper comprometidos y todo va a ser sobre Ucrania y Rusia, entonces gracias por participar, claro, pero por favor devuelve tu envío. En la medida en que metes a más personas que están aportando económicamente y con trabajo a que estas bienales se realicen, menos flexibilidad hay para maniobrar y poder reaccionar. Y claro, esa pertinencia política yo creo que queda delegada o a bienales que tienen una preocupación más vanguardista, como tú llamabas, o a que los artistas aprovechen el espacio de la Bienal, claro, y ellos hagan un pequeño giro, pero la estructura de la Bienal ya es demasiado pesada para adaptarse.
Es interesante eso, porque en el 2015, a propósito del pabellón de Chile, en donde va, bajo la curatoría de Nelly Richard, va Paez Rasuri y Lotti Rosenfeld, ¿no? Iván Navarro, en esa misma instancia, ¿no? Se queja de la selección de Chile porque dice que por qué Chile está o por qué Chile seleccionó a Paez Rasuri y Lotti Rosenfeld, que son como artistas que ya para esa altura, el 2015, están mega consagradas, que son como, digamos, unos super nombres, por así decirlo, y no eligen, porque Iván Navarro así había sido el primer pabellón en el 2009, ¿no? Que fue quien inauguró esta cuestión. ¿Por qué no eligen artistas que sean más jóvenes? Porque la Bienal es un momento de consagración, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión, dime y direte en la prensa, a lo que Nelly Richard responde con algo que me parece súper interesante. Dice, me parece atendible que algunos piensen que la participación en bienales internacionales deba responder a la necesidad promocional de artistas emergentes por verse catapultados a las redes de lo global contemporáneo. Pero depende desde dónde se mire, porque existen perspectivas críticas de valoración artística no tan cautivas en los espejismos del mercado internacional. Digo, una respuesta muy aguda.
Contundente,
¿no?
Sí.
Contundente al pataleteo de Iván Navarro. Pero volviendo entonces a la cuestión que hablábamos antes sobre la vanguardia o no vanguardia, finalmente. Claro, ¿Cómo seleccionar en el fondo a los artistas de la Bienal? Que esa cuestión siempre es polémica, pensando sobre todo, qué sé yo, lo vivimos más de cerca en Chile, quizás con lo de la Luz Pajarpa o con el último pabellón del 2022 de Chile. ¿Qué ponderar, no? Perspectivas críticas, artistas emergentes, la Bienal es como un lugar, es un lugar de catapulta, o como dice... O como dice Nelly Richard, puede ser un lugar para perspectivas críticas de valoración artística que no estén cautivas en esta cuestión del mercado, ¿no? Que me parece...
Ya, pero decir que Lotti Rosenfeld y Paez Rasuri no están cautivas en el mercado es una falacia.
No, claro, pero en el fondo, yo lo entiendo, y quizá Nelly Richard puede estar siendo un poco cínica, no sé... pero yo lo entiendo respecto a la respuesta que le está dando a Iván Navarro, es que en el fondo... Lo que se está presentando ahí no necesariamente esta cuestión tan digamos que Paez Rasuri o Nelly Richard no creo que sean, lo pienso así, no creo que tengan como ese hambre que quizás sí podría tener Iván Navarro, por ejemplo, de pertenecer a esta cuestión, como a esta red global contemporánea, ¿no? Me parece que no, por ser de distintas generaciones también, no tienen como ese hambre como del artista contemporáneo de querer pertenecer al mundo, y que sobre todo al primer mundo, que ahí hay una cuestión clave, ¿no? O
sea, a que los encuentre una galería de primer mundo en esa instancia.
Sí, a eso me refiero,
yo,
¿no?
Me acabo de tener un recuerdo de un amigo artista. Yo, en una época recién egresada de la universidad, teníamos un grupo que se llamaba El Meeting. Yeah. Y nos eran cuatro artistas, uh-huh, y yo. Uh-huh. Y los artistas, bueno, eran Camilo Leiva, Mario Santanilla, María José Chica, Alejandro Salcedo, Laura Escobar y yo. Uh-huh. Cinco artistas y yo, perdón. Uh-huh. Y uno de ellos estaba obsesionado con entender cómo se construían las carreras de estos mega artistas.
Claro.
Y en esa obsesión, él, claro, entonces empieza a trazar la vida de Adrián Balseca, Adrián Villarrojas. Ajá. Que es este mega artista argentino que intervino la terraza del Metropolitan y que donde sea le financian los proyectos más absurdos y ambiciosos. Y entonces él, claro, él ve que Adrián empieza en el currículum cero de Ruth Benzacar, y entonces de ahí le va bien con Ruth, y Ruth lo agarra y empiezan a trabajar, exposiciones ambiciosas, pero dentro de unas dimensiones normales y de producción latinoamericana, y se va construyendo, y él es uno de los artistas más jóvenes que representa Argentina en la Bienal de Venecia. Y en un video que hay como promocional del pabellón, se ve a José Curi y a Mónica Mansuto, de la Galería Curi Mansuto, uh-huh, entrando a ver el pabellón. Y uno de los artistas nos señalaba ese momento y decía, ¡vean! ¡Ahí! O sea, ese es instante momento. Es cuando le cambia la vida a Adrián Villarrojas.
Claro.
En el momento en que José Curi, o sea, y ellos, esto es el día de la inauguración de la Bienal, y José, ajá, Curi y Mónica Mansuto estaban paseando, seguramente viendo sus artistas, seguramente ya tenían identificado a Adrián Villar.
Pero qué hermoso momento, pero, vale, muy preciso.
Preciso, y él decía, ahí le cambió la vida a una persona.
Sí, 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 seguro.
Y nos lo decía entre como la maravilla de identificar algo tan importante en la vida de alguien.
Claro.
Y también como la envidia, como de, ¿y cuándo me cambia la vida a mí?
Claro, cuando me toca. Además que esa cuestión es súper decidora también de las personas, algunas personas, que algunos artistas que se han ganado los premios de la Bienal, ¿no? Como Julio Leparc, Lucio Fontana, Rauschenberg, Giacometti, Jasper Johns, Anish Kapoor, Matty Barney, ¿no? Como puros nombres que, o sea, Anish Kapoor, de hecho, se ganó como en el 90 como el premio al talento joven, algo así, ¿no? Y hoy día Anish Kapoor tiene su taller en Venecia, ¿no? Y esa, hoy día, de hecho, este año Anish Kapoor tenía dos exposiciones en Venecia. Pero heavy pensar que el tipo partió ganándose, o que uno de sus hitos, a propósito de lo que decía ahí, uno de sus hitos fue haberse ganado el premio al talento joven en los 90, no sé, que me imagino que habrá sido un artista menor de 40 años en ese momento. Y ahí hay una cuestión consagratoria que un poco vuelve a la pregunta o al reclamo que hacía Iván Navarro, ¿no? Como, y que de hecho la otra vez tenía una misma conversación que tenía con otros artistas, ¿no? Y que era como, ¿a quién mandamos a la Bienal, po?
De partida, yo sugiero que manden artistas.
Claro, esa era la primera cuestión, ¿cachai? Como, mandemos artistas, porque esta cuestión como transdisciplinar, que yo la entiendo.
Ya, pero a ver, contextualiza. Que nos escucha gente que no es Chile, sí. Somos un podcast internacional.
Bueno, yo creo que más o menos en todos los pabellones pasa algo similar, pero por ejemplo en Chile, incluso para la gente chilena que no sabe cómo se selecciona cómo se seleccionan los pabellones, hay un llamado abierto a que, y esta cuestión es importante a propósito de la conversación sobre los curadores que teníamos antes, se hace un llamado a postular.
Abierto al público,
abierto al público, sin nominación ni nada. Hay un jurado, sí, obvio, que lo presenta creo que depende de varios ministerios, pero más particularmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y la cuestión es que cada postulante tiene que presentar sus proyectos. Quien presenta, es requisito, no sé cómo será ahora, pero al menos antes, es requisito que cada proyecto tenga un curador, ¿no? Y es requisito además que cada proyecto tenga un gestor cultural, ¿no? Que en el fondo sea capaz de llevar a cabo el proyecto. Y bueno, y además el proyecto en sí con el artista, etc. El jurado decide, se hace una terna. Creo que los tres primeros premios, los cuatro primeros seleccionados ganan un premio. Y el primer seleccionado, digamos, va a la Bienal. Y no recuerdo ahora bien exactamente el monto de plata. Pero bueno, le pasan una plata para hacer el proyecto y va a la Bienal. Y la cuestión es que la Bienal de este año, claro, prácticamente no tiene artistas. Es como...
O sea, la que sale como la figura de artista es Camila Marambio, que es curadora.
Claro. Y es un proyecto que es una mezcla entre multidisciplinar, entre unos biólogos
y los Selknam. Tú fuiste tú, o sea, yo a través de lo que vi por internet no entendí un carajo. Y aparte me pareció como enredado.
Bueno, insisto, era una cuestión multidisciplinar que tenía que ver con, como decía la Vale, con la recuperación de un lenguaje Selknam que ya se perdió, en verdad, o que se está perdiendo. Para que no me funen, no sé. Eso relacionado a las turberas. Las turberas como un último reducto a salvar, igual que el lenguaje. Y las turberas era como un poco como que las turberas nos van a salvar, porque las turberas tienen unas propiedades, no sé, que son mega importantes, ¿no? Pero la cuestión era que, claro, las turberas tienen un clima particular en el sur de Chile, ¿no? Que no es el mismo clima de Venecia en verano, ¿no? Entonces, la cuestión era bien heavy, porque en el fondo están las turberas en esta en este pabellón, que como decía antes, es como unas tabiques con un techo de zinc, digamos, que hace mucho calor adentro. Las turberas no tienen esas condiciones, necesitan mucha humedad y frío. Y entonces, claro, uno iba y veía a la niña regando las turberas, ¿no? Y entonces uno pensaba como, bueno, esta cuestión es un gastadero de plata, ¿no? Como, o sea, si es que la cuestión era como hacer un punto ecológico, ecologista, o sea, la cantidad de agua que están gastando en mantener las turberas vivas es increíble, ¿no? Porque las turberas no van a sobrevivir en los 40 grados de Venecia.
Y lo que tengo entendido es que ese costo no se traducía en una cosa impactante para el visitante.
No, para nada, porque bueno, ya, entonces la cosa es que era como una instalación, entonces estaban estas turberas a los lados y habían como unas, no sé cómo decirlo, ya, lo estoy describiendo de forma muy pedestre, perdónenme, pero había unas pantallas que eran unas cosas plásticas, ¿no? En donde se proyectaban unas proyecciones y que tenían como la humedad del calor y las turberas y unos videos, ¿no? Bueno, era una instalación multimedial, podríamos decir, medio inmersiva, pero que no funcionaba, ¿no? O sea... Entonces volvemos a la pregunta de a propósito de la polémica del 2015 entre Iván Navarro y Nelly Richard, ¿no? Como finalmente qué ponderar en una Bienal, ¿no? Que esa cuestión me parece que es clave, ¿no? Porque, por ejemplo, a propósito del pabellón nórdico del que hablábamos antes, de que es un pabellón precioso, claro, el pabellón nórdico decidió no ser el pabellón nórdico este año y ser el pabellón Sami. Y los Sami es un pueblo originario de, qué sé yo, de los países del norte. Son como 80.000 personas que se supone que son como los forjadores de ese territorio, ¿no? Y entonces hay expresiones de artistas Sami. Entonces ya no se llamaba, no era Noruega, Finlandia, etcétera, sino que era Sami. Y un poco le dan ese espacio a este pueblo, ¿no? Entonces ahí uno también entiende un poco esas políticas, ¿no? Porque también uno podría aparejar ese pabellón Sami con la injerencia que le ponen a los Selknam en el pabellón de Chile, ¿no? Pero ¿cuál es el rédito que al final eso tiene para los países, si es que se puede pensar en eso, para los artistas, si es que se puede pensar en eso? No sé, ahí me pregunto, ¿cuál debería ser la función del pabellón? Si catapultar...
Al país.
Catapultar al país.
O sea, yo realmente creo que la función de un pabellón es dejar en alto el nombre de Chile o del país que esté representando. Sea porque la ejecución es impecable, porque se muestra un talento excepcional o porque se muestra una mirada crítica aguda y que se traduce a algo visualmente interesante. O sea, yo no digo que la labor de un artista en una bienal es una visión patriótica y hablar de los climas que tiene Chile y de lo buenas que son las frutas de Chile, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí, desde su área, mostrar que aquí se produce un arte de calidad y mostrar que Chile está conectado con las preocupaciones y en las conversaciones del mundo. Creo que eso es lo otro. Claro. Que, digamos, en ese caso, la presencia de Chile en la exposición curada por Cecilia Alemani es mucho más potente, porque ella trabaja con Cecilia Vicuña.
Claro.
Y la obra de Cecilia Vicuña.
De Hilda Parra también.
Y de Sandra Vázquez de la Horra. Pero Cecilia Vicuña termina ganando el León de Oro en la Bienal y también siendo la imagen de la Bienal. Sí, entonces, cuando uno piensa en la Bienal, piensa en la pintura de Cecilia.
Claro.
Y en ese sentido, fue mucho más eficiente Cecilia Alemani que el pabellón de Chile en promover el arte chileno.
Y volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Como que ahí también están las agendas nacionales, po, y pensar también qué quiere mostrar cada país con su pabellón. A propósito del pabellón de Estados Unidos, por ejemplo, que presentaba la obra de Simone Leight, que claro, como en un contexto como racial difícil, ¿no? Estados Unidos se la juega por poner a un artista, de hecho, por poner a un artista afrodescendiente que toma o retoma esa imaginología, por así decirlo, o esa tradición. Y que claro, ahí también uno podría pensar, a propósito de lo que decía, y que también el pabellón sirve como, a propósito de esa política, como un poco como lavado de imagen, ¿no? O sea, que también puede tener esa cuestión como de mostrar a los países más progres cuando en verdad dentro de los países hay un descalabro que es terrible, ¿no? Y esa cuestión también es algo como a pensar, ¿no? Como pensando en cómo se seleccionan esos artistas.
Bueno, yo creo que ya tenemos que cerrar este capítulo que ha estado muy interesante. No pensé que podíamos hablar tanto sin invitado.
Lo logramos.
O sea,
podríamos seguir hablando, de hecho. Pero
bueno. Ya toca cortar. Pero te dejo una pregunta para que contestes. ¿Cómo te imaginas el próximo pabellón de Chile?
Uy, chuta, no sé. Es difícil. Porque además, la próxima bienal es la Bienal de Arquitectura.
Claro, a mí la Bienal de Arquitectura, yo sé que a ti te interesa un montón.
No me interesa, no me interesa particularmente, pero lo que me llama la atención, pensando ya en el 2024, ¿no? Es como la instalación de los temas. Como que esa cuestión y un poco anticipando la del 2024, la del 2023 de Arquitectura tiene un rollo que es como África como el nuevo laboratorio del mundo, una cuestión así. Entonces me...
Complejo.
Sí, un poco primer mundista, ¿no? Como que tiene una cuestión... Bueno, no sé. Entonces, tirando así la cuestión pasada para el 2024, claro, me parece que va a seguir esa misma línea media indigenista, no sé, como con una perspectiva...
De diáspora africana, pareciera más lo que tú mencionas.
No, sí, pero digo, como pensando en la de este año, ¿no? Uh-huh. Como que tenía esta cuestión como con la conexión de la tierra y como que las culturas ancestrales, como la latinoamericana, como que somos todos unos místicos, ¿no? Y que la que sigue es a propósito de África, etcétera. Creo que la del 2024 va a tener que ver algo con eso, ¿no? Y al final, claro, como que no. Yo no creo, y ojalá que Chile aprenda la lección, pero no creo que finalmente elijan a un artista o a un proyecto que en verdad dé cuenta como de la producción artística chilena, no sé. Como que posiblemente vaya alguien que sea como súper, bueno, como contemporáneo, en el sentido como de algo multidisciplinar que nadie entiende y que no representa a nadie, pero bueno, multidisciplinar y ya está, ¿no?
Pero yo creo que en ese sentido hay artistas multidisciplinares súper interesantes. Por ejemplo, el tema que tenía la Bienal de este año con la participación de un artista como Patricia Domínguez.
Sí, habría sido perfecto.
Fantástico.
Sí, perfecto. Yo no soy fan de Patricia Domínguez, pero,
yo sí,
pero calzaba perfectamente.
Le habría agregado lo que faltó,
sí,
que
seguro.
Era una obra de arte a esta investigación tan interesante.
Obvio, sí. Sí, claro, y yo creo que ahí también hay una cuestión como... Y a propósito de lo que decíamos antes y para ir cerrando, ¿no? Como que efectivamente sea como que sea representación de la escena del arte finalmente. Y creo que la obra que fue este año a la Bienal no era representante de la escena del arte, porque de hecho yo creo que ningún artista conocía, o muy pocos conocían, a las personas que estaban exponiendo en la Bienal. Y eso también al final resulta medianamente polémico, porque nadie entendía como por qué llegaron esos tipos a estar ahí donde estaban, ¿no?
Sí, yo creo que la propuesta favorita del mundillo era la de León y Cosiño, ¿no?
Sí, que... y era muy contingente también.
Era muy
pensando en que también ellos estaban en un muy buen momento, que son jóvenes, que tienen una perspectiva crítica, etcétera. Eran un buen elemento, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió muchísimo. Cuando yo vi la lista de finalistas, fue como, obviamente van León y Cosiño.
Obviamente. Sí,
obviamente.
Sí, sí. Como que les ha ido bien en otra instancia, bueno... Pero por eso te digo, como que creo que al final hay una mala visión, desde mi perspectiva, de que la cuestión tiene que ser como mostrar que somos, en el procedimiento somos contemporáneos, ¿no? Entonces como que esta cuestión de lo multidisciplinar, como que, ah, ya, lo multidisciplinar está de moda. Independiente si el producto es cualquier cosa, son multidisciplinares, mezclan ciencia, arte y tecnología, démosle, ¿no? Mientras que los otros eran muy artistas, ¿no? Eran como, hacen sus cositas de papel maché, ¿no? Como que es más precario. Y quizás en la lógica de quienes seleccionan, que eso siempre es complicado saber cuál es la lógica de los jurados del Fondart, quizás no lo veían como algo tan como sexy para una instancia internacional como la Bienal, lo cual me llama mucho la atención, porque son ese tipo de ejercicios los que resultan mucho más interesantes al final.
Gracias por escucharnos. Cuéntenos en los comentarios del capítulo quién les gustaría que representara a Chile o su... Bueno, yo sé que nos escucha mucha gente de Colombia, entonces nosotros ni siquiera soñamos con quién nos representa, porque no tenemos un pabellón. Por favor, o sea...
Para el pabellón de...
Hubo una...
Podríamos hacer un hashtag.
En verdad, porque hubo una gestora que trabaja en el VIP de Freeze, una mujer que se llama Cristina McLean, que se casó con un colombiano y estuvo un tiempo en Colombia realmente haciendo todo lo posible conseguir el financiamiento para un pabellón. Y no pudo. Y la mujer tocó las puertas de todas las instituciones, todos los artistas como Doris Salcedo, que tienen una obra importante
y una
red de contactos súper poderosa. Y no lo logró. Entonces yo es que después de que Cristina no lo logró, quedé sin esperanza de que Colombia tenga pabellón. Así que mis ilusiones están en Chile.
Ya, así que hashtag un pabellón para Colombia.
Un pabellón para Colombia y artistas en el pabellón de Chile.
Sí, por favor.
Esos son nuestros deseos. Pero bueno, déjennos en los comentarios sus deseos también para la representación de Chile o de su país en estos grandes lugares.
Nos vemos. Chao.